sacerdote ni para las personas secuestradas. Este fue un servicio informativo de Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Señoras y señores, bienvenidos a Las Noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil hoy no está con nosotros. En breve, en la tertulia, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos, la OEA, reafirman su apoyo al opositor cubano José Daniel Ferrer. Vamos a tener, pues, declaraciones también del secretario general de la Organización de Estados Americanos, del señor Luis Almagro. Entre tanto, Miguel Díaz-Canel ha autorizado la vigilancia electrónica sin aprobación judicial previa. Le vamos a estar contando qué ha pasado y, por cierto, ya aparece publicado en la Gaceta Oficial número 27 extraordinaria del pasado 18 de noviembre. La economía cubana necesita divisas, así dicen dos funcionarios del gobierno, y también Estados Unidos denuncia el asedio del régimen de Nicaragua a manifestantes que se encuentran en el interior de una iglesia. Estas son las noticias de hoy acá en La Tertulia. Tendremos desde España a Michel Suárez, desde el Oriente Cubano, Alberto Méndez Castelló. Dicho esto, vamos entonces rápidamente al saludo de ellos. Michel, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, José Luis. Saludos para ti, saludos para Alberto Méndez Castelló en Las Tunas y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Sí, señor. Alberto, ¿qué tal? Un abrazo, ¿cómo estás?
Hola, un abrazo para ti, José, y para todo el equipo de Radio Martí, para Michel allá en Madrid, por supuesto, para los que nos escuchan a esta hora.
Muy bien, comenzamos la tertulia entonces.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, el Departamento de Estado está junto a José Daniel Ferrer y los cubanos en defensores de los derechos humanos que de manera valiente se enfrentan al régimen de Castro, afirmó el miércoles en una declaración Robert Destro, asistente del secretario de Estado de los Estados Unidos. Dentro del marco de toda esta situación que está teniendo el opositor cubano, pues este funcionario se reunió en Washington con Luis Enrique Ferrer. Él es el hermano de José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, de la UNPACU, detenido desde el pasado 1 de octubre junto a otros miembros de esa organización opositora. La declaración de Destro, asistente del secretario de Estado del Buró de Democracia, Derechos Humanos y Laborales en la Cancillería estadounidense, fue publicada en su cuenta de Twitter. Enrique Ferrer se encuentra en la capital de Estados Unidos, en Washington, donde recaba apoyo para la libertad del opositor cubano de su hermano, que lleva 51 días tras las rejas. Luis Enrique se reunió con la subsecretaria de Estado adjunta de Estados Unidos, Julian Chum, y conversaron sobre la delicada salud que tiene José Daniel. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, también recibió en su oficina del Congreso a Luis Enrique. Rubio reafirmó su compromiso para continuar respaldando los pedidos por la liberación del líder de la organización opositora, también por la libertad de todos los presos políticos cubanos. El legislador también denunció la campaña de difamación del oficialista diario Granma contra Ferrer. ¿Y por qué? Bueno, porque el órgano del Partido Comunista de Cuba dijo que Ferrer, en este caso, lo que está pasando con él es debido a una situación domiciliaria que tuvo en un enfrentamiento aparente y no con una cuestión política, como es en realidad lo que ha venido enfrentando. El régimen ha justificado el encarcelamiento por un supuesto acto violento, negó que haya sido torturado o privado de alimentos, mentiras que achacó a Estados Unidos y su embajada en La Habana. Precisamente, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a través de un video y su cuenta Twitter, pues ha exigido la inmediata liberación de José Daniel Ferrer. Vamos a escucharlo a continuación a Luis Almagro.
La secretaria general de la Organización de los Estados Americanos expresa su profunda preocupación por la situación de opositores cubanos detenidos arbitrariamente y exige su inmediata liberación. El coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, preso político y de conciencia, está detenido desde el 1 de octubre y aún no se ha informado de los cargos en su contra y no ha comparecido ante un juez. La Secretaría ha recibido información indicando que Ferrer García ha sido sometido a tortura y malos tratos. También los activistas de UNPACO, Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bailant, se encuentran detenidos arbitrariamente por la dictadura cubana. A Pupo y González se les ha negado el derecho a recibir visitas y, según sus familiares, Zárraga Ferrer ha sido extorsionado para testificar en falso. La Secretaría General exige a la dictadura cubana que se libere inmediatamente a estos cuatro activistas y que se respeten los derechos de todas las personas que piensan distinto, uno de los pilares fundamentales de la democracia y el sistema interamericano. Solo una dictadura le teme a la libertad de pensamiento de su gente, reprime, desaparece, encarcela y tortura sistemática e intencionalmente a quienes piensan diferente. La Secretaría General exige al régimen cubano que cumpla con sus obligaciones contraídas al firmar el 6 de febrero de 2007 y ratificar el 2 de febrero de 2009 el Convenio Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Hace también responsable al régimen cubano de la vida y la integridad mental y física de los cuatro opositores detenidos. La comunidad internacional tiene la obligación de denunciar este y todos los atropellos constantes de derechos humanos en Cuba. La dictadura pretende vender la imagen de normalidad al mundo mientras que silencia por la fuerza y con violencia a las voces disidentes en la isla, como lo intenta hacer con miembros de la oposición política, incluyendo a Ferrer García y sus compañeros de UNPACO. En consistencia con los principios del sistema interamericano y de la dignidad humana, la Secretaría General continuará denunciando las violaciones de derechos humanos en Cuba y sobre este caso en particular se mantendrá monitoreando de cerca la situación de los cuatro opositores en detención.
La voz de Luis Almagro lo hizo, repito, a través de un video en su cuenta Twitter, voz autorizada del secretario general de la OEA, y repito, en este caso la dictadura debe respetar los derechos de todas las personas quienes piensen distinto y dejar de reprimir, desaparecer, encarcelar y torturar a los disidentes. Michel, comienzo contigo.
Una vieja táctica, ¿no?, del régimen cubano para intentar llevar a juicio y a la cárcel a sus opositores políticos. A mí me gustaría apuntar, José Luis y Alberto, que llama la atención el hecho de que en realidad no se esté intentando revertir lo que es la licencia extrapenal, que es la figura jurídica actual bajo la que está José Daniel Ferrer, que recordemos que fue condenado a casi 30 años de cárcel en la ola represiva del año 2003, y se le esté intentando construir un nuevo caso a partir de un delito supuestamente común, ¿no?, como el que plantea el gobierno cubano. Y se han visto en la necesidad de llevarlo al periódico Granma, sin recoger, por supuesto, como es habitual en las prácticas tanto de la política como del periodismo castrista, sin recoger la otra parte, ¿no? Lo que dice en las partes afectadas, solamente está la visión del gobierno. Y también hay que destacar que las personas o los casos que se mencionan en el diario oficial Granma como supuestos afectados por José Daniel Ferrer, en ese caso que se le está intentando fabricar, han salido a desmentir de diversas maneras que en realidad José Daniel Ferrer haya hecho algo malo desde el punto de vista del Código Penal común para en relación con ellos. Es decir, el caso lo están intentando fabricar, pero en realidad está destruido, ¿no?, antes de que comience, porque estas mismas personas que supuestamente se habrían visto afectadas dicen que no tienen nada que ver con eso. Lo que me llama la atención, José Luis, es que, por ejemplo, la Unión Europea, cero comentarios, ¿no?, hasta ahora. Hace unos días, en calidad de corresponsal de Radio Martí en España, solicité al Ministerio de Relaciones Exteriores de España una reacción sobre esto y la respuesta fue el silencio, ¿no? No hay comentarios para la detención ilegal del principal líder de la oposición de Cuba. Solo hemos visto reacciones que vienen desde Estados Unidos y desde la Organización de Estados Americanos. Y nada más. Y mientras tanto, José Daniel Ferrer sigue encarcelado y la historia no pinta nada bien, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento bastante delicado porque si el caso de José Daniel Ferrer pasa, digamos, sin penas ni glorias por la prensa internacional, por las instituciones y por los gobiernos, esto dará paso a otros casos similares y estaremos en presencia nuevamente de un momento significativo de represión, todavía más para la oposición interna.
Sin duda, y me llamó la atención además, Michelle y Alberto, de que el Granma hiciera pública esta nota, ¿no? También lo recogió el noticiero de la televisión cubana, y para saber un poco más y la reacción se ha habido, voy contigo, Alberto, allá a Las Tunas.
Mira, José Luis, Michelle, como bien decía Michelle, la situación es muy grave, porque digamos que de concretarse estas acusaciones que le están haciendo a José Daniel, esto sería, digamos, horrendo. Y vamos a hacer un análisis jurídico, no lo vamos a hacer retórico, ni político, ni periodístico. Mira, según dijo Granma, el editorial este de Granma, porque es un editorial, no está firmado por nadie. Pues sencillamente a él se le estaría acusando por un delito de privación de libertad y de lesión, que es una situación muy grave, pues estamos escuchando, según el editorial este de Granma, un delito de privación de libertad y de lesiones. Eso conlleva sanciones de 4 hasta 10 años de cárcel, que agravado, imagínese usted, pudieran montarse en 15 años. Entonces, es algo que está fuera del debido proceso. Porque en el mismo instante que a una persona, si tuvo, digamos, la medida cautelar, después que le imponen prisión provisional o fianza, o la medida cautelar que sea, no sé si me están escuchando bien.
Sí, perfectamente.
Ajá, pues entonces, según la ley de procedimiento penal acá en Cuba, usted tiene derecho a un abogado. Eso no ocurre cuando se trata de delitos contra la seguridad del Estado, pero ahí no le están imputando ningún delito contra la seguridad del Estado, sino un delito común cualquiera. Pero le están aplicando a la hora de los procedimientos penales, sí, como si fuera un delito estatal. Él no tiene abogado, no tiene defensa, igual que las otras personas. Quiere decir que hay un quebrantamiento del proceso. De forma legal no veo cómo resolver esto acá en Cuba, puesto que ya sus familiares y amigos solicitaron habeas corpus que le fueron denegados. Y entonces concuerdo con Michelle cuando Michelle dice que si la prensa internacional no se hace eco de esto, pues bueno, volveremos a otra primavera negra, volveremos a los linchamientos, aquellos públicos de los actos de repudio y demás, porque hay que tener claro, este editorial de Granma constituye daño moral contra José Daniel.
Seguimos acá en la tertulia. El gobierno cubano ha aprobado el empleo de vigilancia electrónica sin que sea imprescindible una autorización judicial previa. La posibilidad está contemplada en el decreto 398 del Consejo de Estado, firmado por Miguel Díaz-Canel, publicado en la Gaceta Oficial número 27. Se aplicará en el caso de investigaciones sobre delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en defensa de los intereses nacionales o para impedir la utilización del territorio nacional para esos fines, según indica el decreto. Según el gobierno, es necesario reforzar el ordenamiento penal interno en lo pertinente a lo prescrito en los tratados internacionales en vigor para el país. El decreto establece que la vigilancia electrónica es aquella en la que se utilizan medios cuya aplicación proporciona la escucha y grabación de voces, localización y seguimiento, fijación fotográfica y filmación de imágenes, intervención de comunicaciones de cualquier tipo, acceso a sistemas computarizados y otros recursos técnicos que permitan conocer y demostrar el hecho delictivo. La disposición, indica el decreto, que el instructor penal debe solicitar al fiscal la aprobación para el empleo de la técnica mediante escrito en el que debe fundamentar la necesidad y alcance de su aplicación. Sin embargo, cuando la circunstancia del caso no resulte posible obtener este tipo de autorización del fiscal con anterioridad a la aplicación de la técnica, pues el instructor penal podrá emplear el procesamiento sin permiso al menos durante 24 horas. Michel, ¿qué te parece esto?
Hay dos partes, ¿no? En el decreto, dos frases que yo creo que ahí está precisamente la trampa de la ley. En primer lugar, dice que se aplicará en defensa de los intereses nacionales. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué son los intereses nacionales? En el caso cubano de los últimos 60 años, los intereses nacionales lamentablemente se han correspondido con los intereses de la familia en el poder y del partido en el poder, es decir, del gobierno. Intereses nacionales en un país democrático del mundo no tiene nada que ver con el partido que gobierna, como hemos visto en muchos casos, sino sencillamente con unos temas que deben estar perfectamente tasados, ¿no? Para que esta frase tan general, defensa de los intereses nacionales, que parece tan bonita y que parece que no oculta ninguna mala intención, no se convierta en un saco sin fondo en el que cabe todo, ¿no? Lo que quiere hacer el que está en el gobierno en esos momentos. Y desde luego el régimen cubano nos tiene acostumbrados a que bajo la tesis de la defensa de la soberanía y del interés nacional se cometen todo tipo de atropellos en todo este tiempo. También hay otra frase que tiene que ver con el terrorismo, ¿no? Y sabiendo cómo se utiliza la palabra terrorismo en la jerga del gobierno cubano, habría que también que tener mucho cuidado sobre qué se considera terrorismo, si es el concepto internacionalmente utilizado como terrorismo o incluso es terrorista, según el gobierno cubano, aquel que escribe un artículo donde se critica al propio gobierno cubano, como también hemos visto en muchos ejemplos. Es decir, el texto tiene un lenguaje redactado a propósito para que sea un gran cajón sin fondo, ¿no? También se habla incluso de que cuando no resulte posible, ¿qué significa cuando no resulte posible? El instructor penal dejará de consultar al fiscal, que es un fiscal que representa al gobierno, no es un juez al que se le va a preguntar, un juez imparcial, si se puede ejecutar esa vigilancia electrónica. Se le va a preguntar al representante del gobierno, que es el fiscal. Pero cuando no resulte posible, es decir, sin elementos de ningún tipo para poder tasar qué significa cuando no resulte posible, que puede ser cuando no quiera o todas las veces, dice que no resulta posible, se vigila electrónicamente a los ciudadanos sin tener que hablar ni siquiera con el fiscal. Esto es un escándalo, ¿no? Es un escándalo y el propio gobierno cubano en la prensa oficial se ha prodigado en detalles cuando esto ha pasado en otros países donde agencias gubernamentales han entrado en escándalos por espiar a los ciudadanos, por grabar conversaciones, cámaras, imágenes, fotografías, seguimientos de correo electrónico sin una autorización judicial. Esto está en la prensa cubana, así se han prodigado cuando se trata en otros países. Pero en realidad, en resumen, ¿no, José Luis y Alberto? Uh-huh. En resumen, esto es una formalidad legal, esto es un revestimiento legal, esto aparece en una ley como parte de esa supuesta institucionalización que lleva adelante Miguel Díaz-Canel, pero esto es una cosa que se ha hecho en Cuba toda la vida de ese modo. No veo nada nuevo en este sentido. Nunca se le ha pedido permiso a nadie para seguir a un ciudadano, ni para escucharle sus llamadas telefónicas, ni para abrir las cartas que le llegan desde el extranjero, ni para ver por dónde navegan en Internet. Esto es el día a día de los cubanos. Realmente no veo que en esta ley haya algo realmente nuevo, escandaloso, que no se haya venido haciendo durante los últimos años.
Quiero agregar algo, Michel, también Alberto y para la audiencia. Dice la información: en adelante, quien recaude, transporte, provea o tenga en su poder fondos o recursos financieros o materiales con el propósito de que se utilicen en su totalidad o en parte en la comisión de lo que el gobierno considere actos terroristas o a sabiendas de que serán utilizados para ello, puede ir a la cárcel de 10 a 30 años. Igual sanción recibirá quien por cualquier medio ponga fondos, recursos financieros o materiales o servicios financieros o conexos de otra índole a disposición de persona o entidad que los destine a actos terroristas. Te escucho, Alberto.
Bueno, te voy a decir un dicharacho que escuché decir ahorita mismo en la calle a un amigo.
A ver.
Que decía, ¿me escuchas?
Perfectamente. ¿Cuál es el dicharacho?
El dicharacho de mi amigo dice que cuando los gavilanes están reunidos, pobrecitas las palomas. Y mira, Esto que ahora ellos acaban de decir ahí, vienen a ponerlo a tono con la ley, digamos, de España, de Colombia, algo así, hasta cuando hablas del fiscal. Porque en esos países también se necesita la presencia de un juez, la autorización de un juez. Pero es que acá en Cuba, como bien estaba diciendo Michelle ahorita, acá en Cuba, sencillamente a los jefes policiales, un oficial operativo, un policía, le solicitaba a su jefe, al jefe de la técnica operativa, intervenir el teléfono de Alberto Méndez, o chequear la correspondencia, o mantenerlo seguido día y noche. Y sencillamente no había fiscal, no había instructor, nadie, eso era porque le venía en gana a él y lo hacía y punto y aparte. O sea, que en dos palabras, esta gente, como bien decía Michel, repito, están legalizando lo que legalmente ellos mismos lo reconocían así, lo decían, nuestro trabajo es clandestino. Están legalizando lo que durante 60 años de forma arbitraria han venido haciendo en Cuba. Lo triste del caso es que lo van a seguir haciendo porque sencillamente van a intervenir conversaciones telefónicas de este tipo. Estas conversaciones que tenemos ahora nosotros no son de ningún tipo terrorista. Van a intervenir conversaciones de las personas, van a intervenir la correspondencia de las personas y sencillamente es otra violación de la Constitución de la República, de los derechos humanos, pero así funcionan acá las cosas en Cuba. Pero si me permiten un instante ejercer como abogado del diablo,
a ver,
puedo decir entonces que está bien el decreto ese, pues si lo adelante, cuando a alguien le intervengan su teléfono de forma policial, arbitrariamente, tendrá el derecho de ir ante la fiscalía y ejercitar una demanda, ¿no?
Sí, él decía que el fiscal dirá que se le quitó el teléfono porque era en defensa de los intereses nacionales.
Ajá, pero bueno.
Y no prosperará la demanda.
Pero se ejercita la demanda, Michel, porque el problema es que acá hay un inmovilismo total, que la gente se da por vencida y siempre sencillamente se quedan callados, no ejercitan sus derechos, y al menos que vamos a llenarle las instituciones de ellos de demandas judiciales cuando estén dando nuestro derecho, ¿no?
Es cierto. Habría que recordar también que los condenados de la ola represiva de 2003, sus sentencias decían cosas tan insólitas como que ponían en peligro la integridad del Estado, ¿no? El Estado estaba en peligro porque estos señores tenían unas máquinas de escribir en sus casas, unos fax, escribían unos artículos y decían lo que pensaban. Y por eso el Estado estaba en peligro. Entonces,
Michel, es en el artículo 91 del Código Penal, está recogido aquí.
Muy bien, no tengo mucho tiempo. Voy a decirles que Cuba debe enfocar su economía en lograr ingresos de divisas mediante exportaciones e inversiones extranjeras que aún son insuficientes, de acuerdo a criterios oficiales conocidos en las últimas horas. Por ejemplo, Alejandro Gil, el ministro de Economía y Planificación, dijo, y cito, tenemos que enfocarnos en los ingresos, al anunciar que ya se prepara el Plan Económico Nacional para el 2020. El programa de Sistema Socialista planifica cada año una puesta en vigor, ¿no?, de este tipo de medida orientado a los ingresos en divisa que se puede exportar, qué hacer para añadir valor agregado a nuestras producciones y hacerlas competitivas, qué hacer para incrementar los niveles de exportaciones, qué microinversiones se precisan, dijo el titular. Y también Miguel Díaz-Canel aseveró que se trata de un plan realista, objetivo, que parte de los ingresos posibles. No tenemos tiempo, ¿verdad? No tenemos tiempo, solamente un minuto, y te lo dejo a ti, Alberto, allá en Oriente. Adelante.
Bueno, la economía cubana tiene una solución, que la abran, que no la mantengan en el estatismo que se encuentra, que abran los mercados, que dejen a los cubanos importar y exportar libremente, y van a ver cómo cuando dejen de ser una economía estatizada, pues acá va a haber mejores resultados en lo político, en lo social y en la familia, en todos los sentidos.
Muy bien, muchísimas gracias a ti allá en Oriente, al colega Alberto Méndez Castelló y también a Michel Suárez en Madrid, España. Hasta aquí la tertulia, pero no mueve el dial. Vamos a regresar, tenemos mucho más. Hay jornadas de protestas en Colombia, lo analizamos y seguimos las noticias como son.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Gracias por acompañarnos como siempre. Usted que está con nosotros durante muchos años, tanto dentro como fuera de Cuba. Hoy vamos a hablar de Colombia. Ha sido una jornada larga, una jornada de protestas, protestas políticas por la economía. La situación social que está enfrentando el país es sin duda el tema con que vamos a iniciar el programa. También vamos a tocar Bolivia. Bolivia, hay un mes después, un pedido de elecciones generales, ¿se va a dar o no? Lo vamos a estar analizando, la crisis política que no da tregua en dicho país. Y hablando de crisis política, Nicaragua, Venezuela, Chile y Cuba también, si nos da tiempo, lo vamos a analizar a continuación con un invitado muy especial. Está con nosotros el periodista, productor y también analista Juan Camilo Gómez. Bienvenido como siempre.
Muchas gracias.
Y digo como siempre porque es un habitual ya del programa Las Noticias como son.
Sí, muchas gracias por la invitación.
Hablando de Colombia, siendo colombiano, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado hoy en tu país?
Bueno, es una manifestación tal vez sin precedentes. Hace muchos años no veíamos una de esta envergadura. Y lo que vemos es un descontento generalizado de algunos sectores con la gestión del presidente Iván Duque. Lo que hemos visto es que comenzaron algunos sindicatos, los maestros, los estudiantes, los campesinos, los indígenas, a tratar de poner una serie de quejas al gobierno. Y luego se fueron sumando otros gremios para quejarse también por una supuesta reforma tributaria, por una supuesta reforma pensional, una supuesta reforma laboral, y eso es lo que ha caldeado los ánimos.
Es decir, que la convocatoria viene de sindicatos, de estudiantes, pero también de la sociedad civil colombiana.
Sí, creo que algo que ha caracterizado este proceso es que no ha tenido un liderazgo único. Al contrario, comenzó, es cierto, como con un sector sindical, pero en este momento no hay una cabeza, no hay un líder de una manifestación. Casi que la gente ha tratado de organizarse de forma muy silvestre y ha salido a la calle simplemente a manifestar sus quejas.
¿A qué lo atribuye, Juan Camilo?
Yo creo que es un cúmulo de cosas. Es verdad que hay algunos asuntos como los riesgos que tendría, sobre todo para los jóvenes, una reforma laboral o lo que podría representar para los mayores una reforma pensional. Pero creo que también es una impopularidad del presidente Duque, unas quejas con la posibilidad de que vuelvan a Colombia los falsos positivos de la época de la violencia con las guerrillas, cosas por el estilo. Es como una gran cantidad de cosas que se han juntado.
Ya que mencionas eso, y lo anoté aquí, las organizaciones sociales en realidad, dentro del marco de reclamos que hacen, ¿no?, de salarios, de menor impuesto, de rechazo a todas estas medidas, también están pidiendo un mayor compromiso con la implementación del acuerdo de paz con la FARC. A mí personalmente me llamó la atención. ¿Pudieras explicar un poco esto? ¿Por qué se enmarca dentro de la protesta o el paro nacional?
Sí, porque parte de la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC no era solamente dar una serie, digamos, de beneficios a los desmovilizados. Incluía también que se arreglaran muchos de los problemas que decía la guerrilla existían en el país y eran los motivos de su supuesta lucha. Por ejemplo, la mala distribución de las tierras, el poco acceso a algunas zonas campesinas, la dificultad del agro colombiano. Entonces, parte del compromiso como parte del proceso de paz era vamos a solucionar esos problemas, que parece como si les hubieran incumplido algo a muchos de los exguerrilleros. En parte sí, pero es sobre todo por estas quejas de promesas incumplidas del proceso.
Hablando de promesa, hay denuncias de que en Colombia la clase media está soportando una carga muy pesada. ¿Es así?
Sí, los impuestos, la carga tributaria, sobre todo con el IVA, el impuesto de valor adquirido, ha aumentado desde hace un par de años.
Y eso, aumentó con Duques.
Sí, aumentó con Duque, y es tal vez una de las cosas que más le achacan los detractores al presidente, porque el presidente había prometido que no iba a aumentar los impuestos y después, de una u otra forma, tuvo que hacer reajustes a su cartera. Y por eso, pues, también le dicen, bueno, usted nos incumplió una promesa. Es cierto que en este momento la carga está muy alta, pero además las sospechas de un par de procesos que se vendrían de parte del Congreso apretarían más el cinturón. El primero, la supuesta modificación de las leyes laborales en Colombia, una reforma, el gobierno dice que no hay tal, pero hay unos procesos en trámite. Uno, por ejemplo, que comenzaría a pagarles por hora a los jóvenes en un país donde el salario mínimo está alrededor de los $350 aproximadamente.
Por eso, perdóname, los vemos a los estudiantes en esta protesta, ¿no? En todas las ciudades prácticamente como encabezándolo o al frente del paro.
Sí, ellos son tal vez, eso es uno de los motivos por los que los estudiantes se han enfocado mucho. Otro es una supuesta reforma pensional que también vendría. El gobierno también dice que no hay tal, pero algunos de los líderes de estas manifestaciones en cuanto al punto de la reforma pensional han dicho que sí existen y que lo que buscarían es que las contribuciones pensionales aumenten hasta un 20%, han dicho en algunos casos. Entonces, si tú tienes un salario que es relativamente pequeño y encima te van a quitar el 20% para tu pensión que verás en 30 o 40 años, pues eso te va a afectar mucho tu bolsillo.
Estamos compartiendo imágenes que nos han llegado de la marcha, de la protesta, del paro nacional en Colombia, y lo estamos compartiendo con los televidentes y lo ponemos también a disposición de nuestros oyentes, por eso lo digo. Quería también enfocarme un poco en cuanto a la juventud. Fue la juventud, si mal no recuerdo, ¿quién reaccionó inmediatamente con las medidas que trató de imponer el gobierno de Ecuador, de Lenín Moreno?
Sí, también fue algo muy similar. Creo que no fue solamente como una sola medida, sino el tema en el caso ecuatoriano fue muy enfocado en el tema de los hidrocarburos. Y ante la amenaza de un incremento en los precios de la gasolina, sobre todo en el sector productivo, se sintió muy, muy golpeado. Y es porque no es que les fueran a subir la gasolina, es que la gasolina estaba barata porque había un subsidio de por medio. Lo que dijo él es, voy a quitarles el subsidio y que paguemos la gasolina a lo que es su precio real. Obviamente, eso en el bolsillo se
repercute,
siente,
claro. Si,
puedes ponerle el nombre que quieras. Cuando vas a echar la gasolina al carro y te cobran más, para ti eso es un aumento.
Están demandando en este caso, hablando, regresando a Colombia, medidas de protección efectivas para indígenas y líderes sociales. ¿Qué hay con los indígenas? Hemos visto recientemente morir algunos de ellos, ¿no?
Sí, yo creo que esa es tal vez la crítica más grande al gobierno del presidente Duque, que después de la firma del acuerdo de paz y en simultáneo incluso, vino un asesinato casi sistemático de muchos líderes sociales en Colombia. No solamente de izquierda o de derecha, ponle líderes sociales en pequeñas poblaciones, líderes campesinos, líderes de grupos de madres, cabeza de hogar. Todos estos líderes comenzaron a ser asesinados de forma sistemática. Los detractores del presidente dicen que ocurre esto por una impunidad en muchos territorios nacionales, que simplemente hay grupos de delincuencia organizada y común que pueden salirse con la suya porque realmente no hay un castigo que se les vaya a venir encima. Pero el gobierno tampoco ha reconocido que esto es un problema sistemático. En muchas oportunidades ha dicho o que son líos de faldas o que son problemas de una persona que hizo lo que no debía y no lo identificó como un problema recurrente. Esa crítica ahora viene de parte de las organizaciones campesinas y de los indígenas que dicen yo necesito protecciones reales, comenzando por el reconocimiento de que el asesinato de estos líderes es una realidad.
Por supuesto. ¿Y qué dicen las investigaciones, me imagino, que se han hecho hasta ahora, ¿no? Independientes? Y sumo a esto también algún informe que emita la Organización Defensora de Derechos Humanos en Colombia, por ejemplo.
No, hay informes muy claros al respecto. Las evidencias están en todas las redes sociales. En las pasadas elecciones locales, donde se eligieron alcaldes, a gobernadores, a municipalidades, vimos casos, por ejemplo, de candidatos que hacían denuncias públicas en sus cuentas de Twitter o en sus cuentas de Facebook y decían, yo quiero denunciar que me buscaron en mi casa y luego aparecían muertos.
¿Y pero por qué deciden terminar con la vida de estas personas? ¿Y quiénes? Si se sabe, ¿no? Al menos si se conoce de algún caso, ¿por qué?
Bueno, no es uno solo y depende mucho de la zona del país. Colombia es un país que tiene una geografía supremamente disímil. Pero, por ejemplo, algunas de las responsabilidades en estos homicidios recaen sobre la imposibilidad del gobierno de recuperar territorios que alguna guerrilla dejó abandonados. Cuando una guerrilla, por ejemplo, como las FARC, entrega las armas, termina un grupo disidente de esa guerrilla tratando de hacerse al control de un territorio. Son esos grupos, o de disidencia, o de otras guerrillas, o de delincuencia común organizada, los que terminan entrando a ocupar ese vacío de liderazgo ilegal que se genera.
Es significativo, pienso yo, y te pregunto, quiero escuchar tu respuesta, esta marcha protesta, este paro en Colombia que suceda contra el gobierno de Iván Duque en un momento de agitación social en casi toda América Latina.
Sí, yo creo que eso no es una coincidencia. Yo creo que lo que estamos viendo en España también, lo que estamos viendo en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, en Chile, yo creo que ha animado mucho a la gente, porque es cierto que no se puede ver todo con un mismo prisma. La situación en Chile no es la misma que en Nicaragua, o que en Colombia, o que en Venezuela, o que en Ecuador.
Sin duda.
Pero lo que sí podemos ver es que la gente no se cuelga solamente de una excusa, sino que, por ejemplo, como en el caso chileno, se sube el pasaje del metro de Santiago, pero termina la gente manifestándose en Valparaíso, que uno diría no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y dice, sí, pero es que la gente de Valparaíso también está cansada por otros temas, por asuntos relacionados con la imposibilidad de pagar créditos educativos. Algo muy similar puede ocurrir en Colombia, donde comienzas por una queja, pero luego te das cuenta, oiga, pero es que yo también tengo problemas de salud, yo no tengo posibilidad de sacar una cita médica porque me la dan con un especialista dentro de 5 o 6 meses. Entonces son cosas que se van acumulando.
¿Es la primera protesta que enfrenta Iván Duque durante su gobierno?
De esta envergadura, sí. Yo creo que es la primera protesta que vemos de este tamaño en varios años. Creo que es comparable a lo que tuvo que ver en su momento el expresidente Juan Manuel Santos con el paro campesino.
Lo recordamos.
Terminaron uniéndose una gran cantidad de partidos políticos y de gente que él negó en su momento y fue uno de los costos políticos más caros que tuvo.
El Centro Democrático Juan Camilo, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, ha atribuido, y traigo aquí precisamente la cita, ¿no?, ha atribuido a la movilización, dicen ellos, a la estrategia del Foro de Sao Paulo que intenta desestabilizar las democracias de América Latina. ¿Es así realmente? ¿Qué piensas tú?
Yo creo que no. Yo creo que es cierto que hay un sector dentro del Centro Democrático que cree que esta es la realidad, pero pues hay centenares de miles de personas que están saliendo a la calle. No puedes creer que todas son convocadas o que cientos de miles de colombianos siguen las órdenes del Foro de Sao Paulo o que esto es una organización orquestada y conjunta para varios países. Yo creo que primero que todo eso es darle demasiada relevancia al Foro de Sao Paulo. Y creo también que es una manera de desconocer necesidades reales. Cuando hay unos estudiantes que dicen que están marchando porque tienen miedo de que no puedan trabajar y ser remunerados, eso atribuírselo al Foro de Sao Paulo creo que disminuye la legitimidad de estas protestas.
Y que las demandas son llamados puntuales que hace la sociedad civil de un país.
Exacto. Yo creo que el reto para el presidente Duque será precisamente en decir que va a escuchar lo que están diciendo los manifestantes. Yo creo que, bueno, primero, el miedo más grande es que estas manifestaciones se tornaran violentas, como se vio en Santiago, que hubo una destrucción de varias de las estaciones del metro de la capital chilena, o como vimos también en otras protestas, como las de Bolivia, que terminan con personas heridas, con decenas de miles de personas arrestadas, o por lo menos con algún problema de este tipo. Yo creo que el miedo más grande es ese, que se salga de control desde el punto de vista de la marcha, y el otro que se evidencie que el presidente no escucha. Pero la noche anterior a la marcha del jueves, lo que hizo el presidente fue lanzar un mensaje de decir, nosotros escuchamos, estamos dispuestos a dialogar, a saber cuáles son sus inquietudes y sobre todo a propender porque nosotros vigilemos una marcha pacífica.
A mí me parece que fue muy exacto en esa alocución al país y en un momento muy oportuno. ¿Cómo marcha Duque en las encuestas? ¿Cómo se comporta?
Bueno, relativamente mal. Duque no, nunca tuvo ese periodo de luna de miel del que gozan los presidentes inmediatamente asumen el cargo. Yo creo que le quedó muy difícil desdibujarse del fantasma del expresidente Álvaro Uribe, que lo veía, era como una relación de maestro,
hijo y papá,
o de hijo y padre.
Claro.
Y como el expresidente Uribe todavía es una figura de poder gigantesca en Colombia, es la figura de poder político más grande del país, creo que eso es innegable. Entonces, eso también le afecta mucho al presidente Duque, porque dicen que él lo califican de no ser un presidente entero, de ser un presidente a medias, de seguir las órdenes de Uribe. Él ha tratado de desvincularse mucho, pero realmente han sido otras salidas en falso, como los temas económicos que mencionábamos hace unos minutos, lo que tampoco le han ayudado mucho en su favorabilidad.
Quería hacer énfasis en eso, Juan Camilo. La economía colombiana, ¿cómo marcha?
Bueno, yo creo que no marcha mal. Yo creo que en realidad Colombia es un país, en comparación con la región, en relativo crecimiento. Yo creo que de pronto los pronósticos están un poco por debajo de lo que se quisiera, pero yo creo que todavía es un país que está en crecimiento, que tiene un Producto Interno Bruto a la alza, que tiene una relación con el dólar que es desfavorable para Colombia. Eso es un problema. El dólar en Colombia es muy caro y eso afecta a los exportadores. Sé también que hay unos problemas asociados con la gran cantidad de impuestos, de la carga tributaria. Asimismo, hay otros de evasión fiscal. Pero en general, la economía colombiana yo creo que está mucho mejor de lo que muchos creen si la comparamos con otros países de la región.
Hablemos de Bolivia. Ha hecho ya un llamado, ha enviado al Parlamento, en este caso, un proyecto para convocar elecciones, la presidenta interina, ¿no? La señora Jeanine Áñez. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que finalmente los diputados del MAS respalden esto y supere esta crisis política y social Bolivia?
Yo creo que sí. Yo creo que Bolivia tiene una oportunidad gigantesca de demostrar que el fraude y el desfalco que hubo en las elecciones presidenciales y que ya ha sido reconocido internacionalmente como se las robaron, la oportunidad ahora es de unidad nacional, de convocar unas nuevas elecciones, de que todos los partidos participen, de que no esté presente el expresidente Evo Morales, de que no participe tampoco la señora Áñez como candidata y que en aras de la unidad nacional se saque adelante un proyecto de este tipo.
¿Permitirán, ya que tocas ese tema, que no participe la señora Áñez, que en realidad es una senadora, ¿no?
Sí.
Electa democráticamente, y el candidato opositor se presentará a las elecciones o dará un paso al lado?
Yo no sé exactamente quién vaya a ser, pero yo creo que independientemente de cuáles sean los candidatos, que los partidos políticos de Bolivia sean unificados en su mensaje democrático, se abra la puerta a unas elecciones transparentes y se salga de esto. Yo creo que el ejemplo que está dando Bolivia en este momento es un ejemplo que todo el mundo en el hemisferio está viendo con muy buenos ojos.
Ahora, vemos que a pesar de todo este esfuerzo que está haciendo este gobierno de transición o interino, para ponerle un nombre, siguen las protestas, sigue la violencia, la escasez de alimentos, y un Evo Morales con un asilo político humanitario, como lo definió el presidente AMLO de México, pues haciendo llamados a su gente. ¿Tú crees que esto es ético y llega un momento en que hay que determinar que esto no puede seguir haciendo Evo Morales desde México y exacerbando la situación social de su país?
Sí, es cierto. Yo creo que la gente va hasta donde se lo permitan. Y si él está en México en una calidad de asilado, el gobierno mexicano no debería facilitarle garantías para que haga ruedas de prensa, para que se movilice a sus anchas con una decena de guardaespaldas pagados por el gobierno mexicano. Yo creo que debería remitirse al refugio humanitario, que si es tal, hay unos códigos clarísimos con los que se debería cumplir, pero hacer oposición desde la distancia y con la gigantesca influencia que tiene Evo Morales sobre los cocaleros, sobre algunos grupos en Bolivia, yo creo que no está bien, no le hace ningún favor a la democracia.
Juan Camilo, el gobierno de la presidenta Áñez, por ejemplo, despidió a todos los embajadores políticos de Evo Morales alrededor del mundo, rompió relaciones con Venezuela, expulsó a los diplomáticos y médicos cubanos por violar las normas diplomáticas, así lo dijeron textualmente. Cuba retira sus médicos y acusa de maltrato al nuevo gobierno. Deja UNASUR, deja el ALBA. ¿Hay una nueva Bolivia próxima?
Yo creo que esto lo que evidencia es que apenas sale Evo Morales y entra una alternativa, lo que hace es tratar de limpiar la casa lo mejor que pueda antes de la convocatoria de las elecciones. Y yo creo que parte de esto no es una revolución lo que está causando, simplemente está siguiendo lineamientos muy normales de los países de la región. No reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela es algo que hacen todas las grandes democracias del mundo. Entonces no se está inventando nada espectacular la señora Áñez. Salirse del ALBA, los países del ALBA ya también sabemos en qué consiste y cuáles son las irregularidades que acompañan la totalidad de estos
son
países.
Son mensajes que fue lanzando ella.
Exacto.
Inicialmente, ¿no?
El tema de los médicos cubanos es bien interesante.
¿Qué te parece?
También. A mí me parece interesantísimo porque es exportar médicos cubanos es la más clara evidencia de que no hemos superado la esclavitud en el mundo. Y la colaboración internacional para una esclavitud moderna debería ser condenada porque es vergonzosa. Lo que hizo la señora Áñez no fue ni deportar unos cubanos que estaban ahí de forma indebida, sino fue decir que Bolivia no se debería prestar para un proceso de explotación.
Fíjate que primero sucede en Brasil, donde Bolsonaro desiste de la obra médica o de los médicos y el personal de la salud. Viene Ecuador, ahora sucede en Bolivia. Hay un mensaje también para el gobierno cubano, ¿no?
Clarísimo. Además, es un mensaje de exportar a los médicos cubanos en calidad de casi esclavitud moderna es, al final de cuentas, un dinero que le entra de otros países al régimen cubano. Es así de sencillo. Y como yo lo veo, es que al tú devolver esos médicos para Cuba, estás enviando un mensaje muy claro y es, usted tiene que encontrar otras formas de financiarse. Pero con la esclavitud, con profesionales médicos, yo no me voy a prestar a eso.
La participación de las Fuerzas Armadas, nos quedamos en Bolivia, va quedando poco tiempo, desgraciadamente, ¿no? Y quería preguntarte y tener tu opinión, ¿la participación de las Fuerzas Armadas en el orden público compromete sí o no los derechos humanos?
Yo creo que el hecho de que estén a favor de uno u otro lado no los exime de ser evaluados internacionalmente. Y si hubo excesos, así haya sido para defender un régimen o para sacar a un tirano, esos excesos tienen que ser evaluados por los entes pertinentes. Hay comisiones internacionales que se encargan de hacer esto y la idea es que las autoridades bolivianas se presten para facilitarlos. O sea, las irregularidades tienen que ser denunciadas sin importar de dónde vengan.
Hay un estancamiento político en la realidad que ha venido viviendo en este 2019, para concentrarnos precisamente en el año que estamos terminando, Venezuela. ¿A qué lo atribuyes?
Yo creo que a un entusiasmo desmedido de que se creyó en algún momento que la llegada de Juan Guaidó a la presidencia de la Asamblea Nacional y asumir interinamente la presidencia del país iba a convertirse en un proceso meteórico. En semanas vamos a salir de este problema y yo creo que se subestimó. Yo creo que también la ayuda internacional fue insuficiente. Yo creo que la diáspora venezolana ha mostrado que los niveles de salida de venezolanos son insostenibles para casi cualquier país, sobre todo para Colombia.
No logró Guaidó el apoyo de las Fuerzas Armadas, incluso con el llamado que hizo o sigue haciendo y la amnistía que les presentó.
Sí, pero ya ha quedado en evidencia que esa no es la salida. A todos nos encantaría pensar que sería diferente, pero del gobierno de Estados Unidos salieron promesas a los militares diciéndoles este es el momento de salir, acójanse a las amnistías y no hubo tal. Así que algo tiene todavía, no sé si, y claramente no son todos los militares, son las más altas cúpulas las que todavía manejan los hilos. Pero no hubo esa deserción masiva que se esperaba.
¿Hay diferencias entonces entre Venezuela y Bolivia?
Gigantescas, muchísimas. Yo creo que la clave de Bolivia es cuando se le da la espalda de parte de las fuerzas militares a Evo Morales y se le sugiere que renuncie. Inmediatamente viene la renuncia. Es algo que todavía después de tantos años estamos por ver en Venezuela.
Juan Camilo Gómez, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por haber estado hoy acá en el programa. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Y a usted también, gracias por estar con nosotros. Hasta entonces.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación, te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355, los 7.375 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.